Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Estamos a las puertas del 25 de noviembre y con este motivo hoy en COPE Valladolid estamos poniendo el foco en visibilizar a aquellas víctimas que han sufrido violencia de género. Mañana es el día de la eliminación de la violencia contra la mujer y queremos seguir escuchando testimonios. Es el caso de Anel, tiene 49 años y desde hace 25 años venía sufriendo violencia de género en su matrimonio. Hace 7 meses abrió los ojos. O mejor dicho, se los abrieron. Tuvo que venir para ello desde Andalucía a Castilla y León, concretamente al Centro de Acogida de Cáritas Valladolid, quienes la recibieron con los brazos abiertos. Anel, muy buenas tardes.
Buenos días.
¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras ahora?
Ahora mismo me encuentro mucho mejor, ya que gracias a Cáritas y a mi psicóloga y digamos que a las personas que me han ayudado aquí en Castilla y León, estoy saliendo de un pozo bastante oscuro. La gracia es que digo Castilla León porque yo soy andaluza, no soy de aquí. Uh-huh. Y fue aquí donde me ayudaron, a kilómetros y kilómetros de, digamos que, mi hogar.
Anel, desde los 25 años he mencionado en la introducción que vienes sufriendo ese maltrato. ¿Qué ocurrió para abrirte los ojos?
Más bien, ¿qué ocurrió? Durante todos estos años yo no sabía que estaba sufriendo, digamos, que un maltrato psicológico bastante severo. Fue llegar aquí y abrirme los ojos todas. Porque es verdad que, es más, decían que lo tenía normalizado. Porque como ya había pasado, digamos, que un maltrato infantil, había normalizado todo. Las palabras, el decirme que no sirvo para nada, el decirme que no sirvo ni como mujer, ni como persona, todo. Es que todo, me estoy pensando, pero es que todo.
¿Y hubo algún hecho detonante?
El hecho detonante, digamos que fue lo último que hizo, que fue echarme a la calle. Me echó a la calle como si fuera un animalito de estos que puedes abandonar si no te interesa. Y desde ese momento dije que se acabó, que ya no quería más esa vida.
¿Esto hace cuánto ocurrió en él?
7 meses.
¿Dependías económicamente de él? ¿También ha sido uno de los problemas por los que al final se demora esa decisión de denunciar esta situación y ya por fin rodearte de buena gente, como por ejemplo ahora en Cáritas?
Digamos que sufrí bastante maltrato económico. Y sí. La verdad es que sí.
¿Cómo era el día a día?
El día a día, yo en casa, mis hijas, bueno, nuestras hijas, él es camionero y ya está. Y era yo todo, y lo único que cuando él llegaba eran reproches.
¿Qué edad tienen las hijas en común?
26, 25, 22, 19.
¿Y ellas qué opinión también tenían al respecto?
Yo era la mala. El padre es el bueno. El padre es el que da dinero, el padre es el que tiene un trabajo, el padre es el que aporta. Y cada vez que había que poner un castigo era yo. Él me quitaba esa autoridad, ese poder. Así que yo era la obra y él era el santo. Creo que se llama maltrato vicario.
Porque, Anel, ¿cómo crees que se llega a esta situación?
¿Cómo creo? En mi caso, digamos que fui tan anulada, pero anulada de verdad, que ya no me importaba nada. No me importaba como persona, no me importaba mi amor propio, mi orgullo, nada. Así que ese fue el llegar a ese punto. Porque digamos que me mermaron de tal forma que yo no tenía voz ni voto.
Has mencionado que vienes de Andalucía y fue justo la coincidencia de llegar a Castilla y León y darte cuenta de todo esto. ¿Por qué fue justo con el cambio de nuestra comunidad?
Porque ellos fueron los que me dijeron aquí, fue lo que me quienes me dijeron lo que yo estaba pasando. Cuando me eché en la calle, yo fui a Junta Andalucía, a la asistente social. Y no, me trataron como, te he echado a la calle, búscate la vida. No profundizaron. No se pararon a escuchar.
¿Falta también sensibilidad en la sociedad, Anel?
Que si falta sensibilidad. Antiguamente, digamos que hace unos años sí faltaba sensibilidad, pero hoy por hoy me estoy dando cuenta de que no, que tenemos que seguir avanzando con este problema, mostrando este problema a la sociedad, para que esta sociedad, digamos, que luche por estas mujeres que, en mi caso, ¿no?, le estén pasando de esta forma.
Tú ahora, en el centro de acogida de Cáritas, intuyo, Anel, que estás coincidiendo también con mujeres que han pasado por lo mismo.
Pues sí.
¿Qué compartís?
Digamos que experiencia, pero no en la parte negativa, sino que mostramos nuestra experiencia para que las que vienen nuevas sepan que se puede salir de esto, que con la ayuda perfecta podemos salir de esto. Y una de las ayudas que estamos teniendo es Cáritas.
Ahora vamos a hablar de la labor de Cáritas con vosotras. Quizás lo más peligroso de vuestra situación, Anel, es entrar en un bucle del que cuesta mucho salir, como has mencionado.
Pues sí, porque yo entré, vamos, de cabeza en un bucle que me ha costado, ¿no? Porque tú imagínate que ahora con 49 años me he sacado dos cursos importantes. Uno es de sociosanitaria, que ya lo he sacado y ya con eso puedo tener un futuro, trabajar. Porque yo antes no trabajaba, yo siempre estaba en casa.
Claro.
Y digamos que otra de las cosas que aprendemos aquí, que nos enseñan o que nos están, digamos, es cómo decirlo para que suene bien. ¿Adoctrinar, puede ser? Nos adoctrinan que somos personas que tenemos tantos derechos como ellos.
Claro.
Que es no algo... que tengamos, ojo, que no, te, no que tengamos más que ellos, sino que tenemos igual este derecho que ellos.
Que es algo, Anel, que desgraciadamente llevas 25 años escuchando lo contrario. A ti no te dejaban volar por ti misma.
Ya no solo volar por mí misma, sino que, digamos, que había como un rol para cada persona. Y mi rol era casa, niñas, él. Es el único rol que yo tenía. Además, no tenía ni amistades. Y te lo digo en serio. Yo amistades no tenía.
Anel,
¿tú ahora es cuando estoy conociendo a gente?
Anel, ¿tú has llegado a denunciar esta situación?
Digamos que la denuncié aquí. O si no, no estaría aquí.
¿Denuncia, digo, por la vía legal?
No, no la he denunciado por la vía legal por lo siguiente. Porque eres padre de cuatro niñas. Y esas cuatro niñas, digamos que durante muchos años han dependido de ellos, de él. Ahora las dos mayores no dependen de él, pero las dos pequeñas. Y mientras se porte bien con mis hijas, con no estar delante de él, es lo mejor que puedo hacer.
Desde hace 7 meses que ocurrió ese hecho detonante, llegas a Cáritas, ¿él se ha puesto en contacto de nuevo contigo?
No. No se ha puesto ni se pondrá.
Vamos a hablar también de la labor de Cáritas. ¿Cómo trabaja con vosotras?
Bueno, trabaja con nosotras, digamos que son parte de nosotras, en verdad. Yo te lo digo como usuaria. para mí son como mi familia, una familia que eliges, no una familia que te imponen. Cada una de ellas para mí tiene su personalidad, nos, digamos que nos aconsejan, nos enseñan, nos hacen tanto como de hermana, como de psicóloga, como de asesora, como todo.
Y ya para terminar, ¿por dónde ves qué pasa tu futuro, Anel? Ahora mismo estás en ese centro de acogida de Cáritas. Tú, de aquí a 5 años, ¿dónde te visualizas?
Yo me visualizo en mi casa, con mi trabajo y con mi vida. Lejos, digamos, no lejos, porque digamos que tengo que volver a Andalucía por la niña pequeña, pero lejos de ese maltrato. Digamos, con voz y voto.
Claro. Porque tu relación ahora con tus hijas, ¿cuál es, Anel?
Con dos de ellas, como que no me hablo con ellas. Con la que tengo en Barcelona, de vez en cuando nos hablamos. Y con la que tengo más relaciones con mi pequeño.
Que está en Andalucía, como bien has mencionado.
Sí, y una de las cosas que estuvimos hablando con la psicóloga, me dijo, bueno, me hizo hacer una lista de lo que yo quiero en mi futuro. Que no he tenido en mi pasado, pero lo quiero en mi futuro. Y una de ellas, digamos que es una buena relación con ellas. Y hay que empezar por algo, ¿no?
Está claro, Anel, y esperemos que esa lista que realizaste con el psicólogo se pueda cumplir y puedas ahora sí de verdad ser independiente. Anel, te agradezco que hayas podido contar esta historia aquí en COPE, que hayas sido valiente también de alzar la voz, porque esta historia y este relato que nos acabas de hacer en la radio seguramente sirva también para otros muchos casos. Gracias, Anel, de verdad.
Gracias a vosotros por escucharnos.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Bar Lucense, abierto todo el día para desayunos y brunch, picoteo y nuestro completo menú del día por 16,90. Y ahora todos los miércoles, cocido. Para acabar el día, menú de noches, 5 tapas por 14,50. Bar Lucense, Paseo de Zorrilla 86.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a
Facu Díaz. Esto no es culpa de nadie. Viernes 28 de noviembre a las 8:30 de la tarde.
Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y en la web teatrocarrion.com.
Polo positivo.
Y hoy ponemos el foco en este polo positivo en la inteligencia artificial. Seguramente la utilices en tu día a día o a lo mejor no, y es que te da algo de miedo y temes que esa frase tan común que escuchamos ahora nos puede quitar el trabajo. Bueno, todo depende de cómo la utilicemos y también qué sentido le demos a esa inteligencia artificial. Y para hablar de ello tenemos que saludar a Eva Álvarez de Ulate. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ramón.
Eva, ¿tú lo utilizas? Es que... ¿Tú utilizas la inteligencia artificial?
Yo la utilizo como un asistente, como quien puede utilizar a una persona que la ayuda.
Vale.
Y luego superviso, claro. Pero vamos, tampoco la utilizo para todo. Entonces vamos a ver lo que pasa, porque a mí me pasa algo de lo que hoy vamos a exponer aquí.
Lo mismo a mí también, cuéntamelo.
Porque es que la tecnología que se ha colado en nuestras vidas y la inteligencia artificial está ya en todos nuestros emails, diagnósticos médicos, y genera reacciones muy distintas, como tú decías. Porque una mayoría de personas la abrazan como una aliada, pero no pocas la miran con recelo también. Entonces vamos a ver por qué sucede esto, ¿no? La respuesta pues podría estar, Ramón, en cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, según un análisis psicológico reciente, una razón fundamental es que muchas inteligencias artificiales operan como una especie de caja negra. Nosotros damos una entrada, ¿no? El prompt, que se llama, y recibimos una salida, pero no vemos o no tenemos casi ni idea de lo que ocurre entre medias. Y eso, por una parte, nos incomoda, es como magia.
Sí.
Entonces, además de parecernos como una cosa incomprensible, resulta que cuando no entendemos cómo funciona algo, pues es difícil confiar en ello. Y esta idea de desconfianza conecta con el fenómeno también de la aversión al algoritmo, porque muchas personas prefieren un juicio humano, aunque sea imperfecto, antes que uno automático. Especialmente si has visto un error. Todos conocemos lo que puede pasar con el GPS cuando nos ha llevado por lugares imposibles. Sí. Todos hemos tenido alguna experiencia o a un callejón sin salida, ¿no?
O a escaleras. Entonces, que hay noticias de que te meten el coche por una escalera y se queda el coche, bueno, en la escalera.
Pues también. Entonces, además de eso, de esa desconfianza, y que ya lo sabemos por el GPS, pues además tendemos como a antropomorfizar la inteligencia artificial, es decir, a personalizarla, a darle como si fuera otra persona. Le atribuimos emociones e incluso intenciones humanas. Sí. Si ChatGPT contesta muy educadamente, pues puede incluso resultarnos extraño. Y si una recomendación nos acierta demasiado, nos inquieta. Incluso le atribuimos pues propósito, ¿no? Sin que lo tenga en la forma que lo tenemos los humanos. Y cuando la inteligencia artificial falla, que también cuando le pedimos información muchas veces vemos que falla, pues también reaccionamos de distinto modo. Los errores humanos nos parecen comprensibles, pero si un algoritmo falla, es como si nos sintiéramos traicionados. Entonces, esperamos más de las máquinas porque las imaginamos totalmente objetivas. Y no solo eso, para muchos profesionales, como tú has dicho antes, por ejemplo, maestros y profesores, abogados, sí, diseñadores, creadores de contenidos, la inteligencia artificial supone una amenaza existencial, ¿no? Una pérdida de identidad, de valor propio creativo, de no saber y qué va a pasar con mi profesión, cómo voy a terminar. Claro. Entonces, no es solo una herramienta, tememos que pueda cambiar lo que significa ser humano en definitiva. Y por último, pensemos en la parte emocional. Confiamos en las personas por sus gestos, por su tono de voz, su mirada. Y la IA evidentemente no tiene esos signos. En su lugar, a veces se instala en una especie de valle inquietante, algo así como si fuera un poco humano, pero sin lo humano. Es decir, lo que vemos es como que no tiene alma. Eso se ve mucho con las realizaciones de inteligencia artificial que hay, por ejemplo, de obras de arte, ¿no? Entre comillas. Lo dejamos ahí. No. Entonces, con sí, todo sí, esto, ¿cuáles son las consecuencias de esta dualidad? Pues es ese desequilibrio entre fascinación y desconfianza, pues que tiene efectos reales, mediante la adopción de las inteligencias útiles, o bien pues también puede dar lugar a malentendidos, prejuicios, usos irresponsables. Entonces, es fundamentalmente esa sensación de desconfianza. Entonces, ¿qué sugerencias os damos hoy, muy sencillito, para un uso adecuado de la IA?
Cuéntamelas.
Pues la primera, la alfabetización digital. Es que pues estamos ya en una época en la que todos tenemos que conocer cómo funcionan las tecnologías y ir aprendiendo cada vez más y ir renovándonos, en cómo se entrena, qué limitaciones tiene la inteligencia artificial, etc.
Y formarse también en ello, claro.
Formarse en ello, efectivamente, justamente, sí, porque sí, con conocimiento la confianza puede construirse de manera más sólida y más precavida también, Y después mantener el control humano, es decir, usar la inteligencia artificial como ayuda, no como sustituto absoluto, porque necesitamos que las personas sigan teniendo la palabra final y que la inteligencia artificial sea una herramienta más en la toma de decisiones, no un oráculo infalible como el GPS que nos lleva al final a las escaleras que decías tú. Claro. Entonces, en conclusión, pues en definitiva, no se trata de demonizar la inteligencia artificial ni de idolatrarla, sino de utilizarla en su justa medida, sin sustituirnos a nosotros mismos como seres pensantes y creativos que somos.
Claro.
Pensemos que estamos ante una relación que debemos construir con cuidado, entendimiento y, sobre todo, de manera responsable.
Pues nos quedamos con esas pautas. Eva, mira, me has recordado a mi hermano cuando has dicho lo de a veces humanizamos a la inteligencia artificial sabiendo que es una máquina y encima, claro, le pedimos, tiene la parte humana y luego la parte perfecta. Y es que mi hermano, por ejemplo, le llama de una manera, el ChatGPT, no sé cómo lo tiene configurado, que
me extraña.
Le llama por un nombre que él ha puesto, como si fuera una mascota, le responde el ChatGPT de esta manera también. Bueno, tienen como una relación un tanto extraña y yo digo, pero si es que no deja de ser una máquina, y efectivamente le ponen situaciones siempre perfectas, no quiere que le responda algo que haya algún fallo, sino siempre busca esa perfección pese a que le trate como un humano. Muy interesante.
Y le prueba.
Sí. No, muy interesante esto que has comentado, Eva, estas pautas también para saber entender o intentar entender la inteligencia artificial y sus usos, por supuesto, responsables. Eva Álvarez de Ulate, muchísimas gracias por una semana más estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, Ramón, y a todos los que nos estáis escuchando.
Tu salud de cerca con José Luis Salmudí.
Y tenemos que hablar del frío y sus derivados, porque mismamente este fin de semana, si has hecho algún plan, has salido a la calle, te habrás dado cuenta cómo han bajado las temperaturas. Ahora parece que nos estamos recuperando, pero es que esa borrasca ártica que nos ha azotado durante este fin de semana nos ha obligado a sacar nuestras mejores plumas, bufandas, gorros, guantes. Yo, por ejemplo, que he estado en la montaña, vamos, iba hasta arriba, parecía yo una cebolla con tantas capas. ¿Y qué ocurre? Que, claro, si no nos protegemos bien del frío, pues llegan esos virus respiratorios. Y en concreto queremos poner el foco en uno de ellos que muchos padres temen sobre sus hijos, que es la bronquiolitis. Y es que los hospitales y centros de salud comienzan a llenarse de bebés con mocos, tos, dificultad para respirar, y claro, las dudas se disparan. Y aquí, en esta sección, con nuestro doctor José Luis Almudí, queremos resolver todas esas dudas. ¿Qué es exactamente la bronquiolitis? Vamos a saludar a Almudí. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno,
la bronquiolitis es una enfermedad muy frecuente. Ahora es mucho menos frecuente desde hace unos años porque ha aparecido una incorporación dentro del calendario vacunal que ha hecho que con el cual hemos conseguido que disminuyan el número de ingresos hospitalarios, pero como bien me decías, pues la bronquiolitis es una enfermedad muy frecuente que aparece a los menores de 2 años, que preocupa mucho a los padres, lógicamente, y que, bueno, pues lo que afecta es a los bronquios más pequeños, a los bronquiolos, y produce una dificultad respiratoria que en algunos casos pues puede requerir ingreso hospitalario. ¿Cuáles son las causas? Bueno, pues las causas de la bronquiolitis, la mayor parte de las veces, es el VRS, el virus sincitial respiratorio. Es el responsable de entre el 50 y el 75% de los casos de bronquiolitis. Y tenemos que decir que hay dos tipos diferentes de virus respiratorio sincitial. El virus tipo A, que es el que produce esas epidemias recurrentes que aparecen todos los años, que aparecen en el periodo invernal, pero no quiere decir que el frío, como decías antes, sea el que traiga los virus. No, el frío lo que hace es que nosotros produce dos cosas, ¿no? Hacemos menos vida en la calle, con lo cual se favorece el contagio entre pacientes. Uh-huh. Y por otro lado también el virus respiratorio sincitial y el frío, sobre todo el frío, pues tiene un factor predisponente porque hace que los cilios, que es una especie de pelillos, por decirlo de alguna manera, muy, muy pequeñitos, microscópicos, que tapizan el aparato respiratorio, pues de alguna manera se paralizan por el frío y dejan de cumplir la función principal que tienen, que es la de impedir que esos virus y todas y otras bacterias pues puedan entrar y puedan colonizar el aparato respiratorio. Uh-huh. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que tenemos que tener presentes con el virus respiratorio sincitial y con las bronquiolitis en general? Bueno, pues saber que a edad más corta tienen peor pronóstico estos pacientes cuando están por el virus respiratorio. La estacionalidad, como bien decías, el invierno, pero por los motivos que os comentaba antes. Sí. En los niños prematuros, en niños que tienen enfermedades pulmonares previas, como puede ser una fibrosis quística o una displasia, el estar en un ambiente en el cual estén expuestos al tabaco, muy importante para los padres y también para todas las personas que pueden estar conviviendo con niños pequeños. Es una barbaridad fumar, pero fumar en presencia y en el mismo habitáculo donde están los niños, pues vamos, es el juzgado de guardia.
Sí, sí, sí.
Y luego también el que no haya una lactancia artificial, una lactancia natural. El empleo de la lactancia artificial pues hace que estos niños tengan menos anticuerpos que aportan la leche materna, ¿no? Uh-huh. Y los síntomas principales pues son la tos, la rinorrea y la obstrucción nasal, ese moqueo, que al principio pues una bronquiolitis puede cursar con un cuadro muy similar al de un resfriado, la fiebre, que no necesariamente tiene que ser muy alta, pero hay un factor importante, que es la afectación del estado general. Se ve que estos niños, menores de 2 años, sobre todo, pues están aletargados, que no se quejan, les vemos tener un comportamiento extraño que ya nos llama la atención. El ver que los músculos alrededor de las costillas se hunden hacia adentro, cuando el niño quiere inhalar, eso nos indica que este niño tiene que hacer mucho trabajo respiratorio para lograr ventilar los pulmones, los alveolos, los bronquiolos. Esa aparición de dificultad, todo esto, incluso aparición de silbido cuando respira, los sibilantes, bueno, pues eso nos hacen ver que este niño pues está evolucionando mal.
Claro.
Entonces, bueno, pues ese es el momento en el cual, por supuesto, tienen que acudir al médico, se diagnostica mediante la evaluación, en la presión de oxígeno, en algunos casos con radiografía de toras, y luego pues una determinación analítica para identificar ese virus. Y el tratamiento son medidas de sostén, medidas para garantizar pues que respira bien, que tiene poco trabajo respiratorio, que su índice de saturación de oxígeno se recupera, pero lo más importante, bueno, pues esas son las medidas preventivas, ¿no? Y aparte de las medidas lógicas que hemos hablado muchas veces, pues mantener despejadas las vías respiratorias mediante lavados fisiológicos de la nariz, la postura adecuada en la cuna, el no tener temperaturas muy 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 elevadas, porque eso hace que se reseque mucho el ambiente, evitar los irritantes como el tabaco, ofrecer constantemente líquidos. Bueno, pues hay una cosa muy importante que nosotros en nuestra comunidad de Castilla y León ya contamos con ella desde hace unos cuantos años, que son las campañas de inmunización. Y dentro de las campañas de inmunización, frente al virus respiratorio sincitial, en nuestro caso, pues utilizamos un medicamento que es el nirsevimab, que son unos anticuerpos monoclonales, que lo que hacen es que aportemos unas defensas extras a los niños, precisamente para evitar que desarrollen mal la evolución de esa bronquiolitis, claro, por el virus respiratorio.
Y por eso algún día hay menos casos, ¿no?, de bronquiolitis,
claro,
cada vez.
Claro, claro, claro. Antes no estaba incluido en el calendario de vacunaciones, no estaba incluido de manera gratuita, no estaba financiado. Y entonces eso hacía que, bueno, pues que algunas personas con poca disponibilidad económica, pues, claro, pues que no optasen por esa vacuna, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues el hecho de que ya esté incluida este anticuerpo monoclonal dentro del calendario vacunal para toda la vida, pues ha hecho que disminuya muchísimo el número de casos y también haya disminuido mucho el número de ingresos hospitalarios.
Pues hoy hemos aprendido más sobre la bronquiolitis. José Luis Almudí, siempre es un placer. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
La botica de Alex, tu farmacéutico de confianza.
Y nos metemos en la farmacia de Anca para hablar de un problema que le pasa a mucha gente. Y estamos hablando de los vértigos. Alex de Anca, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes a todos.
¿Qué entendemos por vértigo? ¿Qué es exactamente para los que no lo sufrimos y ponernos en el papel de aquella persona que sí que lo siente?
Vale, pues mira, un vértigo, primero, bueno, por curiosidad, viene de la raíz latina vertere, que significa girar. Entonces esto ya nos da una idea, ¿no? Vértigo es sentir que está girando todo alrededor, ¿no? Es como, ostras, me estoy levantando, estoy sentado, me incorporo y me mareo, ¿no? Entonces es como, digamos, un nivel, cuando tengamos un nivel de obra, ¿no? Un nivel que te hacen los albañiles para nivelar que esté, digamos, la pared recta.
Ajá.
Bueno, pues lo que vemos ahí, que el nivel propiamente se mueve, ¿no? Nuestro sentido del equilibrio, por alguna razón, no detecta, digamos, ¿no? No detecta el suelo, ¿no? Entonces nuestro cuerpo siente que no tenemos, digamos, tierra firme. Entonces, intentamos tocar tierra. Entonces, los vértigos, dependiendo qué gravedad sea, pueden ser de manera puntual, originados por un medicamento, o nos puede dar entender que puede haber una patología como una hipertensión, que es lo que quería contaros hoy.
Vamos a hablar de los tipos de vértigo, porque ahora que acabas de relatar esto, acabo de caer que a todo el mundo nos ha pasado a veces de levantarnos rápido y tener que ubicarnos y colocar bien esa brújula que me acabas de mencionar. Pero bueno, hay diferentes tipos. Ese quizás es el más mundano. Luego hay otros más... iba a decir peligrosos o que hay que controlar.
Ese que he dicho ahora se llama hipotensión ortostática, que es una hipotensión, que es algo normal, que es bueno que el cuerpo cuando está sentado o nos levantamos de repente muy rápido, le cuesta coger el equilibrio, pero es algo relativamente normal.
Sí.
Lo peligroso sería si nos pasa mucho, si nos pasa ya de manera continua, si no se pasa, porque cuando nos pasa esto normalmente nos apoyamos, ¿no? Cogemos la mesa y decimos, vale, espera, y se nos pasa, ¿no? Lo equilibramos. Vértigos hay tipo periférico, el central, el periférico digamos que es un problema de oído interno, ¿no? Uh-huh. Es un inicio muy brusco y los síntomas son muy intensos, ¿no? Y que empeoran con el movimiento de la cabeza. Y luego el vértigo central se origina por un mal en el cerebro, ¿no? Este ya son menos intensos, pero es más progresivo, está más en el tiempo. Uh-huh. Aquí me gusta un inciso. Yo siempre cuando viene a la farmacia me dice, es que tengo vértigos, ¿no? Me ha mandado esto el médico. Yo siempre medimos hipertensión. Ahí sí, hipertensión arterial, ¿no? Medimos la tensión arterial, la sistólica y diastólica, es decir, la alta y la baja. ¿Por qué? Porque esto sí que puede haber un pequeño, podemos confundirlo con un pequeño mareo, que es, digamos, el síntoma o signo de una hipertensión arterial, ¿no? Sea sistólica o diastólica. Entonces, siempre os aconsejo que sintáis vértigos, ir a vuestro médico de cabecera o a la farmacia o tomar la tensión siempre. La tensión, para que lo sepamos, debería estar aproximadamente entre 140 o 14 o 90, 9.0. Eso sería, digamos, un poco el margen. Si la tenemos más alta, tenemos que poner un aviso, y si tomamos medicación, todavía más. Eso significa que la medicación no está haciendo su trabajo efectivo.
Uh-huh. También, ¿qué más consejos? No sé si hay que cuidar también nuestra alimentación. ¿Tiene algo que ver?
Bueno, la alimentación, sobre todo, pues el alcohol, a lo mejor, si tomamos mucho alcohol, mucho excitante, o sobre todo si tomamos ciertos, a lo mejor, picantes, ciertos alimentos nuevos, por ejemplo, de gastronomías extranjeras, que pueden estar muy bien, pero, bueno, por alguna razón nos pueden generar ese posible efecto secundario. Los síntomas más comunes que podemos sentir son náuseas y vómitos, nos cuesta caminar, nos entra una palidez, un sudor frío y un movimiento rítmico de los ojos, que se llama nistagmo, ¿no? Ese movimiento que es muy particular. Pero ya te digo, es una sensación de se va a caer el mundo. Estoy en terremoto y el piso está bien, ¿no? Pues bueno, pues en ese sentido, si nos pasa muy frecuentemente, lo conveniente sería pedir cita a nuestro especialista, a nuestro médico, y si tenéis una farmacia cercana, ir, oye, mira, me pasa esto, oye, ¿me podéis tomar la tensión? Y seguro que nuestros compañeros farmacéuticos derivarán o actuarán convenientemente.
¿Se suele asustar mucho a la gente cuando le... ¿Qué pasa?
Sí, porque es como que pierdes el control. Es como que, imagínate que estás en un coche o un avión y de repente ves, ¿qué está pasando? Que el suelo se está abriendo, ¿no? Uh-huh. Y es una sensación tuya. Entonces, lo primero que dices al otro, oye, ¿está bien? Y dices, sí, estoy bien. Entonces, ahí cuando la gente se preocupa y dice, hombre, ¿y qué me pasa entonces? ¿No? Entonces,
bueno, ¿te puedes llegar a caer también?
Sí, te puedes llegar a caer. Pero te puedes llegar a caer por pasos en falso.
Claro.
Es decir, digamos, por ti, porque tú piensas que te estás cayendo, das otro paso y te puedes como caer o hacer una zancadilla, pero es una sensación totalmente, se pasa muy mal, y las personas cuando están con vértigos, el mejor consejo es, bueno, estate en cama, reposado, beber agua, la medicación que te aconseja el médico, y sobre todo ver el origen, ya sea periférico central, como hemos dicho antes, o incluso, insisto, una hipertensión mal controlada, que eso es muy importante porque muchas veces la podemos dar por alto. Es decir, muchas veces tomamos un medicamento para este vértigo, pero no tratamos la hipertensión. Lo que quiere decir esto, que tratamos un parche, pero la carretera sigue teniendo baches.
Pues con estos consejos nos quedamos, que los recibimos siempre de la mano de Farmacia de Anca. Alex de Anca, un placer, muchas gracias.
Muchísimas gracias a todos vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Toda la información deportiva en Restaurante El Valle, calle Barbecho 25. Cada semana Restaurante El Valle se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y el análisis de nuestros invitados y especialistas. Recuerda, los lunes la tertulia de deportes en directo desde Restaurante El Valle en calle Barbecho 25.
En Grupo El Salvador, con más de 40 años de servicio, ampliamos nuestra red de tanatorios, ahora en Tordesillas. Contamos con dos nuevas modernas salas de vela equipadas con todas las comodidades para los nuevos tiempos de duelo. Estamos en calle Eliseta, nuevo tanatorio El Salvador, Tordesillas, haciendo sencillo lo más difícil.
Restaurante Flama, pinchos de lechazo junto a la catedral, parrillas y vinos. Reserva tu mesa de grupos para estas navidades con nuestro pincho de lechazo a la brasa, abierto todos los días. Restaurante Flama, Cascajares 1, junto a la catedral.
Hacemos un repaso por la cultura porque en el corazón del Centro Cultural Miguel Delibes, donde cada nota parece resonar con una historia propia, está a punto de escribirse un nuevo capítulo del talento pianístico internacional. El 17º Premio Internacional de Piano Frechilla Zuloaga va a reunir a un total de 21 jóvenes pianistas de 8 países en una semana esta, en la que la excelencia musical, la proyección internacional y el compromiso con el talento emergente va a volver a situar a Castilla y León en el centro del mapa cultural. La Orquesta Sinfónica de Castilla y León es cómplice indispensable de este certamen y además va a ser la encargada de acompañar la gala final e insuflar vida a las interpretaciones de los finalistas. Saludamos a esta hora a la directora artística de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Lucrecia Colominas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantada de estar aquí con vosotros.
Ayer fue la gala inaugural, las pruebas eliminatorias empiezan hoy y se van a desarrollar hasta el 26 de noviembre, hasta el miércoles, y todo esto va a finalizar el 28, viernes 28, con la gala final del premio. ¿Qué supone para la Orquesta Sinfónica de Castilla y León acoger este tipo de premios internacionales?
Bueno, es un placer y es un placer también hacer nuestra parte en apoyar el talento joven y que se desarrolle de esta forma. Así que con muchas ganas de conocer quiénes serán esos tres finalistas y también de saber qué repertorio tocarán, porque hasta que no se seleccionen los tres no sabemos exactamente cuáles serán los conciertos que la orquesta va a tener que acompañar. Así que con mucha curiosidad aquí.
Qué bueno. ¿Cómo se desarrolla este premio? ¿Cuál es el funcionamiento?
A ver, tenemos una fase previa, que es una fase de análisis de vídeos, que lo hace el jurado. De ahí se selecciona quién pasa las fases presenciales. Y acá tenemos una primera ronda presencial, que es la que, ya inició esta mañana, a las 10 de la mañana. Uh-huh. Después hay una segunda ronda, donde un porcentaje más pequeño de concursantes hace mini recitales, que están ahí como 45 minutos cada uno, tocando una gran variedad de repertorio. Y de ahí tres pasan a la final con orquesta. Así vale. Que, mucho mucho piano, mucha música y mucha también mucha expectativa, ¿no? Hay jóvenes por los pasillos del Centro Cultural Miguel Delibes, todos los pianos están ocupados con jóvenes ahí practicando, así que la verdad, muy buena energía.
Estamos hablando de 21 jóvenes pianistas de 8 países distintos. ¿En el panorama internacional son los 21 más destacados?
A ver, son los más destacados de los que se han concursado, pero el piano sigue siendo un instrumento en el cual año tras año un montón de niños se inician. Así que no se puede decir exactamente que son los mejores 21 jóvenes pianistas del mundo, pero son realmente pianistas de mucho destaque y de mucho talento, porque ya existe un corte de determinada exigencia.
Para el público general, ¿cómo puede presenciar este premio? ¿Durante esta semana puede hacerlo o tiene que ser el viernes 28 en la gala final?
No. Todas las fases del premio son abiertas al público, así que es solo acercarse al Centro Cultural Miguel Delibes, a la sala sinfónica, y pueden entrar, pueden solicitar para entrar. Es gratuito, así que adelante. Y el viernes sí, con la orquesta, eso, hay que retirar entradas. Si bien son gratuitas, hay que retirarlas en taquillas.
Vale. El premio es fruto de la colaboración entre Junta de Castilla y León y la Diputación de Valladolid. También, ¿qué lectura se hace de esta cooperación institucional en el ámbito cultural, que parece que es muy importante el respaldo siempre de nuestras administraciones en este tipo de eventos?
Y creo que es bueno compartir recursos, ¿no? Creo que es un tipo de proyecto que por ahí ni una de las instituciones en solitario podría realizarlo. Así que nos permite juntos apostar por algo que es un objetivo común, que es el apoyo al talento joven, que es la internalización de la música y el poner en valor este espacio, este territorio, como un lugar donde se hace y se apuesta al talento musical.
Uh-huh. Has mencionado que para la gala final del premio hay que sacar entrada. ¿Qué se va a encontrar el público cuando llegue a ese viernes 28?
Bueno, el público se va a encontrar con una orquesta, con tres jóvenes pianistas que van a estar dedicando mucho de su concentración, de su talento, del estudio que han realizado desde niños. Y bueno, supongo que mucha expectativa. Tendremos también la directora Zoe Seniodi, que es la directora musical de la Filarmónica de Buenos Aires, acompañando ahí a la orquesta. Así que creo que va a haber un espacio de... se va a encontrar también mucha gente poniendo mucha energía y mucho pensamiento positivo sobre los concursantes para que puedan hacer lo mejor dentro de sus... De lo que su talento les permite.
Claro. Estamos hablando de jóvenes concursantes. ¿Percibes, Lucrecia, un crecimiento en el interés del público joven también por la música clásica y en particular en este caso que estamos hablando por el piano?
Bueno, yo creo que sí, a juzgar por cómo se han también, cómo se han retirado ya las entradas para la final del premio Frechilla Zuluaga, creo que sí. A ver, que hay mucha demanda y bueno. Sí, la música clásica tiene, si bien tiene un cuerpo de público que es más adulto, siempre tiene también niños y nuevas generaciones que vienen. Incluso el domingo recibimos aquí en el Centro Cultural Miguel Delibes
¿sí?
más de 500 personas, eran familias, muchos niños pequeños, que vinieron a escuchar El Cascanueces y Yo, que era un concierto con incluso una de las miembros del jurado, con Alexandra Dariescu. Ajá. Así que tuvimos dos conciertos con muchos niños, con mucha magia y mucha música.
En esa gala inaugural que ha dado paso ahora a esas pruebas eliminatorias que han comenzado esta mañana, se van a desarrollar hasta el miércoles y el viernes va a ser cuando tengamos a los tres finalistas en esa gala final del premio, por supuesto, acompañados por la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Acabamos de charlar con su directora artística, Lucrecia Colominas. Te agradezco que hayas podido estar en...
Muchísimas gracias y los esperamos.
Vamos juntos a Hawái, yo te enseño lo que hay. Ukelele, sol y mar, a ver quién mejora el plan. De tus playas soy muy fan, lo voy a retuitear. Vamos juntos a Hawái, aunque aquí no se está mal. Aquí es verano casi todo el día, como un viaje que nunca termina y surfeando con la luna llena, pelo mojado y los pies en la...
Y de la música clásica al pop, concretamente a Bombay, en esta canción que estamos escuchando junto con David Otero, y es que Bombay son nuestros invitados para esta semana. Van a venir aquí a Valladolid de la mano de Cadena 100 en un nuevo Club 100 y será nada, pasado mañana ya es ese concierto en la sala Black Pearl a las 9 de la noche. El miércoles vamos a poder disfrutar de Bombay y digo vamos porque tú también puedes ser partícipe de ello. Si quieres ir, tienes que recoger las invitaciones en la emisora de COPE Valladolid, aquí en plena Plaza de España. Puedes recoger dos invitaciones por persona para disfrutar de este conciertazo de Bombay que viene de la mano de Cadena 100 en un nuevo Club 100 a la sala Black Pearl el miércoles a las 9 de la noche.
Aquí en la playa te regalo este sol, sube a mi barca y te lo enseño mejor.
El paraíso y el calor tropical,
eso que te calmará. Vamos juntos a Hawái, yo te enseño lo que hay. Ukelele, sol y mar, a ver quién mejora el plan. De tus playas soy muy fan, lo voy a retuitear. Vamos juntos a Hawái, aunque aquí nos está mal. Vamos juntos a Hawái, yo te enseño lo que hay. Yeah.
COPE Valladolid.
Estar informado.
La semana en la que se da visibilidad a la lucha por la eliminación de la violencia contra la mujer, desde distintas asociaciones sociales también alzan la voz, porque desgraciadamente la violencia de género la sufren miles de mujeres, también aquellas que tienen algún tipo de discapacidad. Por este motivo, desde la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica en Castilla y León, han lanzado una novedosa iniciativa para visibilizar la lucha contra esta lacra social. Lo han llamado Con Voz Propia, y es un podcast en el que están recogiendo testimonios de víctimas de violencia de género, analizados todos ellos por expertos en igualdad y educación sexual, así como por las fuerzas de seguridad del Estado, académicos u otras mujeres. Con esta campaña también pretenden dar a conocer los programas y servicios que ellos detectan y que intervienen en los casos de violencia de género para que todas aquellas mujeres que la sufren tengan la información a su disposición. Para que nos hable de este proyecto, vamos a saludar a Miriam Aguilar. Ella es la presidenta de COCENFE. ¿Qué tal, Miriam? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Miriam, ¿cómo surge esta iniciativa?
Bueno, pues queríamos sensibilizar un poco a la comunidad sobre la violencia hacia las mujeres con discapacidad, que muchas veces no se tiene en cuenta y es un factor muy importante a la hora de que, pues eso, de que las mujeres sufran algún tipo de violencia.
Uh-huh. ¿Ha sido difícil recoger esos testimonios?
Hombre, si la violencia siempre está silenciada, en una mujer con discapacidad se silencia aún más, se silencian ellas mismas, su entorno y la misma sociedad.
¿Suelen ir a denunciarlo también a COCENFE? ¿Se comunican con vosotros para este tipo de asuntos?
A veces sí. Normalmente no vienen solamente a contarnos eso, sino que en alguna intervención que se haga con ellas es algo que se sugiere o que sutilmente se deja caer. Y aún así, ellas mismas a veces, como te decía, son las que dicen, sí, pero no cuentes nada. Te lo cuento porque necesito exponerlo, pero no cuentes nada.
Y luego, muchas veces ocurre que la mujer que lo está sufriendo no es consciente que está siendo víctima, ¿no?, de actitudes machistas o de violencia de género.
Eso es, sí, sí, porque hay parte de la violencia que es emocional. No es solamente física, es la emocional o la psicológica, que es la que se sufre incluso al tener esta discapacidad, muchas veces como que se asume que se tiene que ser víctima de esa violencia. Llega un punto que cuando se sufre mucho la tienen como asumida ya.
Miriam, también, como viene mencionado en el podcast, intervienen expertos en igualdad, educadores sexuales, también fuerzas de seguridad del Estado, académicos, ¿no? ¿Qué os han aportado todos ellos?
Bueno, pues una visión más profesional, de ver cómo se afrontan estos temas a la hora de que haya denuncias, que es difícil llegar a esas denuncias también muchas veces. Entonces, bueno, pues cómo ayudarlas a que puedan interponer esas denuncias y cómo las acompañan desde los organismos oficiales.
Para todos los oyentes de COPE, ¿dónde pueden escuchar también ese podcast del que estamos hablando?
Sí, pues mira, en el Facebook de COCENFE Castilla y León los estamos colgando a diario. Y mañana ya vamos a colgar los dos últimos.
¿Son más vulnerables las personas con discapacidad en violencia de género?
Sí, sí, sí. Además hay datos de que hay más prevalencia entre las mujeres con discapacidad. En este caso es un 40,4% más frente a las mujeres sin discapacidad, que es un 32% en las mujeres sin discapacidad. Como te decía, además, el tipo más frecuente de violencia es la emocional. En segundo lugar estaría la física y luego la psicológica.
Claro. Desde COCENFE, a mayores de esta iniciativa también, ¿cómo trabajáis con ellos?
Bueno, pues dando mucho apoyo psicológico y ayudándoles a reinsertarse, podríamos decir, en la sociedad, pues a través de programas como, por ejemplo, el de empleo, que es el programa de inserción laboral de COCENFE, es muy potente y las ayudamos a poder tener un trabajo digno, acorde a su discapacidad, dándoles una atención personalizada, orientándolas, asesorándolas y formándolas incluso con prácticas laborales.
Sí, al final hacerlas también independientes, ¿no? Que no tengan que estar pendientes o dependientes, mejor dicho, de una carga económica.
Eso es, ese es otro de los factores que intervienen a la hora de sufrir esa discapacidad, esa violencia a las mujeres con discapacidad, la dependencia económica de sus familias o de sus parejas.
¿Qué os han enseñado también ellas a COCENFE? Que aquí esto es recíproco. Seguro que también vosotros como confederación aprendéis, Miriam.
Sí, aprendemos mucho, sobre todo la resiliencia que tienen estas mujeres, de cómo se quieren agarrar a la vida, adaptar primero a su situación de discapacidad y luego a pasar esa nueva situación vital, porque cuando consiguen denunciar, su vida cambia. Entonces, el cómo ellas se adaptan y se integran otra vez en esa nueva vida es de admirar, la verdad.
¿Suelen ser personas más mayores las que sufren o también personas jóvenes?
Pues mira, hay de todo. Porque las mujeres jóvenes, aun siendo más, estando más formadas, vamos a decir, teniendo más formación, también cuesta mucho, teniendo esas discapacidades que además muchas veces no se ven, porque en COCENFE representamos a personas con discapacidad orgánica, que es una discapacidad invisible, cuesta dar ese paso y además tienes que explicar que has sido víctima de violencia por una discapacidad que tienes, que a lo mejor tampoco habías explicado. Entonces, pues no es fácil. Aun siendo joven, no es fácil.
Por eso es importante también la labor que hace COCENFE, en este caso con esta iniciativa que os estamos contando en COPE, con voz propia, el podcast en el que se están recogiendo esos testimonios de víctimas de violencia de género. Finaliza mañana el lanzamiento de los episodios, Miriam.
Sí, eso es. Mañana se lanzan los dos últimos.
Pues estaremos pendientes. En Facebook, como bien ha dicho, de COCENFE se puede escuchar no solo los testimonios, sino también lo que es muy interesante, que es el análisis de los expertos en igualdad, las fuerzas de seguridad del Estado, académicos y también otras mujeres que han participado en este podcast. Miriam Aguilar, presidenta de COCENFE, gracias por atender a COPE y explicarnos esta iniciativa.
Gracias a vosotros y os animamos a todo el mundo a escucharlos.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Llama, Murprotec. Llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Llega el momento más especial del año y queremos celebrarlo contigo. En Freud sorteamos 1000 cestas de Navidad y una puede ser tuya. Participa por cada 15 euros de compra hasta el 17 de diciembre y vive la ilusión de ganar una de nuestras 1000 cestas. Participa.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
En Dux Automoción está el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. Asesoramiento profesional, atención personalizada y una garantía 5 estrellas. ¿Por qué otras opciones? No son Dux. Dux Automoción, la confianza de nuestros clientes, nuestra mejor garantía. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195.
Y recuerda que mañana la programación de COPE Valladolid se emite en directo desde la cafetería del Hotel Enara. Queremos que seas partícipe, así que quiero que escuches esto que te voy a contar. Si eres uno de los 5 primeros oyentes que acude a nuestro stand en la cafetería del Hotel Enara diciendo la palabra clave es COPE, vas a poder disfrutar de una experiencia Enara. Ya sabes, si eres de los 5 primeros oyentes que acude a nuestro stand diciendo COPE, vas a disfrutar de una experiencia Enara. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.